Andamos escuchándolo. Lo estoy pasando desde el primer día que fue, que se cerró en Buenos Aires el 19 de marzo, que nosotros volvimos del sur, llegamos a casa y nos aislamos, y ahí empezó la maldita pandemia.
Nelly tiene una historia, vos tenés una historia muy, muy fuerte, porque, bueno, con tu marido Carlos, Giuntoli habían viajado como un sueño, ¿no? Que por cumplir al sur, y volvieron de allí y bueno, se encontraron con que con esta situación, si vos querés.
De 30 personas que viajamos, 15 volvimos con el virus. Y dos partieron, mi esposo y un señor de Rosario, que estaba en el grupo nuestro, porque habíamos ido en un viaje, en un contingente de 30 personas. Así que cuando llegamos acá, empezaron a saltar todos. Somos 15 los que fuimos afectados de los 30. Hay de gente de Rafaela, de Rosario, de Galvez, éramos un grupo. Yo mucho no puedo definir quiénes son los otros afectados, porque yo me dedicaba, estaba solamente con mi marido, no me interesaba lo demás, y hacíamos el viaje nosotros dos. No, si tengo que decirles quiénes eran las otras personas, hablábamos, pero yo estaba más dedicada a mi esposo, y siempre juntos. Fueron 44 años de estar juntos. Salíamos, nos faltaba de conocer el sur, y fue la primera vez que decidí subir a un avión. Y la alegría que tuvo de que podíamos viajar y conocer el sur y subirme a un avión que yo nunca había querido subir. Y decidí, porque era lo único que nos faltaba conocer. Habíamos recorrido toda la Argentina en estos años que él estaba jubilado, y nos faltaba esto. No conocimos nada. Trajimos la muerte, nada más.
¿Cómo fue que se dieron cuenta ustedes? ¿Cómo sintieron? ¿Cuáles fueron los síntomas, los primeros síntomas?
Nosotros ya salimos de allá del sur, nos corrieron directamente porque allá se había desatado, cerraron todo. La empresa no podía conseguir avión, bueno, consiguió un avión que venía con mucha gente de afuera, y nadie con protección. Llegamos a Buenos Aires el 19 de marzo, el 19 de marzo, a las 11:30 de la noche. Tuvimos que salir disparando porque a las 12 de la noche ya se cerraba Buenos Aires. Mi esposo había filmado todo, el aterrizaje, todo, y yo ahora lo estoy viendo, y mientras él hablaba que bajábamos, había gente que tosía arriba del avión. Pero ya nos habían dicho, llegan a su casa y se encierran en cuarentena, no tengan contacto con nadie. Nosotros tenemos el hijo, que nos llevó el auto hasta la estación de servicio, que está a 4 cuadras de acá. Nos dejó el auto con la llave puesta, esperó que llegáramos. Nosotros tomamos el auto, mi hijo se vino caminando, vinimos y nos encerramos en casa. No tuvimos contacto con nadie, solamente con una persona que era del viaje nuestro, que la dejamos en la casa, que está a 3 cuadras de acá. Los dos primeros días no hubo problemas. Yo lavé la ropa, todo, y ahí empezó el decaimiento, los dos. Empezamos a no tener sabor. No, yo el olor lo he perdido, el olfato lo perdí hace 10 años porque yo era fumadora empedernida, y cuando dejé el cigarrillo perdí el olfato. Así que en eso no me podía guiar. Pero después empecé a perder el gusto y a levantar fiebre. Mi esposo era diabético, pero tratamiento con pastillas, no, era muy, muy controlado, se cuidaba al máximo, Así que empezamos a tirarnos a la cama con fiebre, a llamar a uno, a otro, a uno, a otro, y fue la fiebre que nos tumbaba. Y dormíamos, dormíamos, dormíamos. Un médico que le dio a mi esposo que tomara pastillas tranquilizantes y que durmiera, pero él no tomaba ni líquido. Yo me levantaba y tomaba agua, me volví a acostar, no comíamos, así estuvimos 4 días. El 29 a la noche ya me vieron, mi hijo vive al lado, mi nuera me vio tan deshidratada porque tenemos tapial que nos divide, y por la ventana me vio que tenía las manos secas. Tengo, aparte del hijo que teníamos en común, tengo 4 hijas más mayores. Así que empezaron a llamar a todos lados, al 107, a Santa Fe, que alguien nos viniera a ver, porque nos estábamos muriendo en la cama, los dos tirados solos, con un dolor de cabeza y no comer, no tomar nada, y dolor de espalda. Así que el 29 a la noche vinieron del 107 de Empalme. Vinieron directamente a mí porque como yo era persona mayor, era persona de riesgo, porque tengo 75 años. Entonces trataban a la vieja y yo le pedía, por favor, atiéndalo a él, que él es persona de riesgo porque es diabético. Yo nunca me he engripado, soy una mujer completamente sana, no tomo ningún medicamento, no tengo presión, no tengo diabetes, no tengo colesterol, nada, nada, nada. Pero ni bien me ocultó el médico, me dijo, usted tiene coronavirus. Y le digo, sí, lo tengo yo, lo tiene también mi esposo. Y me dice, por supuesto, porque somos, los dos éramos uno. Así que digo, atiéndanlo a él. Lo empezaron a atender a él y ya ahí nomás enseguida le empezaron a poner un suero con inyecciones, pidieron más inyecciones, lo trataron. Era para internarlo. Carlos trabajó toda la vida, desde que se jubiló, para la ciudad. Él fue vecinalista, estuvo muy, muy pegado al intendente, lo ayudó muchísimo al intendente Berti, y sí, era un tipo muy recto y de muchos amigos. Empezaron a moverse todos, pero no lo quisieron. Había que internarlo esa noche porque ya él estaba, había perdido 10 kilos. Yo había perdido 8 kilos. No estaba disponible el sanatorio, no lo quisieron internar. Prepararon el sanatorio. Y al día siguiente, al mediodía, vinieron y me lo llevaron. 37 días estuve internado. Entubado en un tiempo, otro tiempo no. Mi hijo, con sus mentiras, tapó todo porque nadie podía entrar a mi casa. Yo estaba sola, aislada, el hijo acá al lado, me controlaba todo completamente. Pero era escuchar lo que los médicos daban, pero ese bendito bicho empezó a traspasar de un lado a otro, de un lado a otro, hasta que su corazón dijo, basta, no hubo forma de levantarlo. Ya él no tenía más coronavirus, ninguno de los dos ya lo habíamos superado, pero él al tener diabetes, fue la diabetes lo que lo traicionó y le atacó a todos los otros lugares, riñones, hígado, corazón, y fue eso lo que se lo llevó. A mí me ha dejado malísimamente, porque yo los síntomas que tenía era mucho dolor de cabeza. Yo tuve 4 días, 5 con fiebre, yo lo pasé en casa, sin ningún medicamento, nada más que para bajar la fiebre, pero mi cabeza se fue para atrás, no recuerdo nada, no recordaba nada. Estoy recordando ahora viendo los videos o que los chicos me cuentan, me dicen, mamá, vos hiciste esto, mamá, vos hiciste aquello, mamá, vos hiciste el otro. Yo no me acuerdo de nada de eso, se borró todo en mi cabeza. Es una cosa horrible, horrible. No se la deseo a nadie. Ojalá esa gente que dice es una simple gripe, que nunca le toque para saber lo que es. Era de noche, cada 2 horas al baño, orinar, tomar líquido y orinar, tomar líquido y orinar, no comer porque no me pasaba comida, hasta que a mí me demoró, me hicieron 2 hisopados que dieron positivo y el tercero recién dio negativo, pero casi al mes de haberlo agarrado. Ahí, días antes recién, me levanté y le digo a mis hijas por teléfono, hoy sí soy la Nelly de siempre. Porque hasta ahí era cualquier cosa, no me importaba nada, me veía más arriba que abajo. No sabíamos si estábamos vivos o estábamos muertos, no sabíamos en qué hora estábamos viviendo antes de que a él se lo llevaran. Y después que se lo llevaron, yo tuve unos días que mi hijo me controlaba con una cámara, estuvo 5 noches sin dormir controlándome todos los movimientos que yo hacía porque nadie podía entrar, no tuvieron nadie contacto conmigo. Sin embargo, tengo unos vecinos que no sé quiénes son, denunciaron que mi hijo había estado en contacto con nosotros y a él también lo encerraron por 15 días y era el único que me daba vuelta. Menos mal que tuve la suerte que mi nuera pudo hacer todo ella, de comprar la comida, me alcanzaba por el tapial, me dejaba arriba el tapial la comida y yo ahí agarraba y con eso comía. Por eso les digo, es horrible. Yo vi a mi esposo el día antes de fallecer. Ya no era mi esposo, no había quedado nada. El virus se lo llevó completamente. Cuídense. Esto no es joda. Cuídense. Barbijo, aislamiento, no tomar mate con nadie. Es una cosa horrible. No le puedo decir otra cosa.
Nelly, y cuando escucha gente que se queja justamente por esas medidas que hay que tomar para que no la pandemia no avance, ¿qué piensa usted?
Es preferible morir de hambre, pero no de esto. No se muere nadie de hambre en esta Argentina. Siempre hay gente caritativa que le va a dar un plato de comida. El que se muere de hambre es porque es descansado, porque no quiere trabajar, francamente. Pero si no, no se muere de hambre nadie. Pero por el coronavirus sí se muere. Principalmente el que tiene problemas. Nosotros, de los 15 que afectados, fueron 2 que fallecieron. Uno falleció enseguida a los 20 días que vinimos, porque tenía problemas el hombre del corazón, no lo soportó. Él falleció el 10 de abril. Mi esposo falleció el 7 de mayo. Así que saquen la cuenta, estuvo desde el 30 de marzo hasta el 7 de mayo internado, en terapia intensiva, solo. Es una cosa que no se puede contar. Lo que uno vivió, lo que es la gente que se concientice, que si quieren, alguien los va a ayudar, no se van a morir de hambre. Sí, las empresas se cierran, pero siempre algunas se van. El que busca otro trabajo lo va a encontrar. Acá estamos en una zona, gracias a Dios, Villa Constitución, que no se sienten, no lo tenemos más, aparte de los 9 que fuimos nosotros de entrada, no hubo más ningún otro caso. Y gracias a Dios, la gente más o menos trabaja y se rebusca, se ayuda, pero el que está en contra mucho más de la política que de la enfermedad. Eso es lo que yo entiendo. Ustedes no sé cómo lo tomarán.
Nelly, hay alguna gente que lo plantea, ¿no?, como que esto es una enfermedad leve, que no causa que se puede transitar sin
Mentira,
sin
mentira. Y las secuelas que deja, deja muchas secuelas. Yo me estoy quedando pelada, estoy perdiendo todo el cabello. Es impresionante, impresionante. Es peinarme y dejar el peine lleno de cabello. No me interesa, ya quedar pelada es lo de menos, ¿no es cierto? Pero deja muchas secuelas. Olvido, yo era una mujer de acordarme mucho. Tengo muchos nietos, tengo bisnietos, y era de acordarme fechas, días de cualquier cosa, y ahora tengo que vivir buscando en donde tengo anotado, por o que me digan mis hijas, mamá, hoy es el cumpleaños de fulano, de sultano, y yo era la primera en acordarme de todo. Todo eso se borró de mi vida. Hace de marzo que estoy encerrada, no me dejan salir porque con la edad que tengo soy paciente de riesgo. Mis hijos me tienen muy controlado porque dicen, mamá, te podés pescar cualquier otra enfermedad, y me están cuidando como que estoy continuamente con mis hijos. Acá se turnan, viene una, viene otra, no estoy nunca sola, estoy siempre acompañada. El hijo vive acá al lado y no quiere saber de nada, ni que salga. Si tengo que salir por los trámites, me saca él en el coche, no salgo caminando a ningún lado. Y se puede vivir encerrado. Yo puedo vivir encerrado. No justifico esa gente que tiene que salir a correr, como que es lo último que van a hacer. No sé, mejor que no les toque este maldito bicho, porque es horrible. Más vale quédense encerrados, que van a estar en su casa con lavandina, con jabón, cuidándose. Estamos protegidos. Es muy perfecto lo que dice la televisión. Es muy perfecto. Porque si el presidente no lo hubiera tomado de entrada como lo hizo, esto hubiera sido un desastre como es en Brasil, en Chile o en todos lados. Yo vivo mirando mucho, 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 porque me gusta escuchar la gente que está dando sus versiones, porque yo digo, tienen que decirlo, tienen que contar lo que han vivido, y me imagino que los que yo viví, ellos lo han vivido también, no soy la única. Así que se cuiden, que el encierro no mata, no nos vamos a morir, siempre de una forma o de otra nos vamos a arreglar. Pero cuando le agarró la pandemia, ya el coronavirus no da respiro. Gracias a Dios están haciendo muchos adelantos, pero esperemos que con esto baje, pero que no nos entusiasmemos, porque les dan un tranquito para que se puedan reunir o ver, y ya la gente se vuelve loca, no sé por qué diablo no piensan. La verdad que el que no sabe lo que es, el que no lo vivió, claro, lo justifico. Él puede pensar, sí, es una gripe, y va a pasar como una gripe, pero la gripe también te mata. Así que se cuiden, que es lo único que nos queda. No, estamos en pruebas, no hay nada certero, no hay nada bueno. Así que lo que yo digo, a mí no me mata estar encerrada. Gracias a Dios, porque tengo quien me viene a ver, y todos tienen un permiso para que alguien los vaya a visitar, aunque sea de uno o dos, se puede hacer. No se vive tan encerrado. No sé por qué la gente se queja tanto. Sí, por el trabajo es una cosa, pero acá estamos en una zona que, gracias a Dios, el trabajo, Hacienda están trabajando y la gente no es de quejarse. Salen, cumplen el horario, se cierran los negocios y todo el mundo queda adentro. Buenos Aires es otra cosa.
Nili,
ese es el problema más grande.
Contale a la gente.
En la Argentina es Buenos Aires.
Contale a la gente quién era Carlos Giuntoli.
¿Quién era Carlos Giuntoli? No puedo decirlo. Era fabuloso. un hombre que estuvo a mi lado 44 años, al que le di un hijo que tiene 43 años, lleno de proyecciones, un hombre que vivió trabajando siempre para los otros, peleó por su ciudad, amigo de hasta de los perros, le encantaba cantar, no sé si muchos los han visto, Víctor Hugo lo pasó, el último cumpleaños del hijo nuestro fue el 8 de marzo, era un hombre que vivía para la familia. Ese día festejamos el cumpleaños del hijo y le había cocinado un lechón y estuvo cantando. Y era la alegría de los nietos, los bisnietos míos, pero que era, él tenía solamente dos nietos, pues yo soy casada en segunda nupcia, pero él vivía para sus nietos, así sean los de él o los míos, eran todos sus nietos. Tengo nietos grandes, de 40 años, y lo adoraban, era un ser maravilloso, un ser maravilloso. Sí, teníamos mucha diferencia de edad, pero nosotros nunca nos dimos cuenta. Siempre nos llevamos de acuerdo, un hombre que trabajaba para vivir bien y hacer vivir bien a los demás. Todo lo que podía dar, lo daba. Era, veía un pocito en el pavimento y reclamaba a la municipalidad para que el vecino tuviera bien arreglado el pavimento, un bache, el agua, la luz, él estaba en todas, pero era un hombre siempre embromando, siempre charlando, jodiendo por cualquier cosa, era impagable. 44 años, nunca un grito, nunca levantarme la mano, no puedo decirlo, era una cosa que no se consigue ahora.
Meli, sí. Muchísimas gracias por este testimonio y ojalá que la gente que te pueda escuchar sirva para que se cuide y para que nos cuidemos todos.
Usted pregúntele a Víctor Hugo. Víctor Hugo lo conocía muy bien a Carlos y sabe muy bien lo que era Carlos. Él le puede describir mejor lo que era. Le agradezco, que espero que sirva para que muchos se concienticen. Ya le digo, el encierro no mata. El coronavirus.
Gracias, Nelly. Me mando un abrazo y un beso grande a vos y a toda la familia.
Muchas gracias. Que sirva para algo.
Ojalá que sí.
Pasen buenos días.